Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días, estamos en Hora 10, martes 30 de julio, último día de este mes. Se nos empieza despacito a ir el invierno, ya hoy día se sienten aires un poquito más cálidos, en al menos en la capital. Soy Max Colodro, estamos a la espera además de nuestra voz oficial Nicole Rodríguez, que está un poquito atrasada en el taco, pero ya está aparentemente acercándose a la radio. Y con quien sí ya estamos en el estudio es con nuestro invitado de hoy, diputado, presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Muy bienvenido, diputado.
Gracias, Max, por la invitación.
Siempre un placer tenerlo aquí, conversando de las contingencias de la política. Han pasado cosas interesantes en estos últimos días.
Sí,
aparentemente, los candidatos presidenciales del sector empiezan ya a soltar riendas, como se diría en buen chileno.
Ahí los tenemos con control ahí apretado.
¿Qué le pareció? Apartamos con eso. ¿Qué le pareció la entrevista a Andrés Alamán? ¿Cómo la leyó usted como presidente del partido?
Es buena entrevista. La periodista hace su pega y el titular da la idea que él hubiera criticado a Joaquín. Y si uno mira lo que dice adentro, Andrés, va en la línea que yo he planteado. No hay que criticar a los presidenciables. Si Joaquín quiere ser candidato a alcalde y después resulta que con eso queda en buena posición para ser presidenciable, bueno, enhorabuena. ¿Para qué le ponemos?
Pero hay un poco de ansiedad. ¿Se están anticipando los tiempos, que no es algo que eventualmente no es necesario? ¿O hay una planificación que apunta precisamente a empezar ya con anticipación a posicionar los nombres?
La planificación es todo lo contrario. No acelerar la carrera presidencial. Hay nerviosismo porque las encuestas empiezan a mostrar a algunas personas que están disparándose en la evaluación positiva, por lo menos, que no es lo mismo que intención de voto. Por un lado está Joaquín, efectivamente. Por otro lado,
José. El resto viene muy, muy atrás, al menos claro, en las encuestas que uno conoce hasta ahora.
Claro, en las dimensiones espontáneas uno ve que José Antonio Kast en el electorado de derecha también tiene ya consolidando un piso. En la CEP le fue muy bien al Coto Sandón, al senador Sandón de Renovación Nacional, por un alza que tuvo importante, 13 puntos.
Sí, me acuerdo.
Entonces, eso hace que mucha gente diga, bueno, empecemos a definir. Yo creo que no es el momento, este es el minuto de que al gobierno le vaya bien. Estamos en la quemada para sacar algunos proyectos de ley súper importantes, al menos desde la Cámara de Diputados. En el Senado me ha costado un poquito más en materia del área económico-social. Y en el área de seguridad ciudadana, seguridad pública, están avanzando proyectos muy importantes. Creo que para el presidente Piñera y para el gobierno este año puede ser para consolidar aquellos ejes que se habían trazado, que eran seguridad ciudadana, clase media y la economía.
¿Usted cree que los proyectos emblemáticos se alcanzan a sacar este año? Ayer, le voy a contar una anécdota. Ayer estuvimos en la Universidad Adolfo Ibáñez inaugurando los magísteres de comunicación política y de comunicación estratégica, y tuvimos como invitado al ministro Blumel. Y él decía que él tenía la convicción y la confianza de que al menos el proyecto tributario e incluso eventualmente la reforma previsional podían salir de aquí a enero.
Nosotros esperamos que la reforma previsional salga este año, para contarle a los auditores. Si la reforma sale a octubre, ya podemos pensar en enero en aumentar las pensiones, todas las pensiones solidarias, las del pilar solidario aumentan de inmediato. Si no sale la reforma previsional, bueno, este año hace más difícil implementar esto. Si la reforma tributaria no sale este año, pasamos luego entonces para aplicarla en el año tributario subsiguiente, porque esa es más difícil todavía. Tiene estos periodos legales que se denominan años tributarios, en donde, aprobada este año, uno puede empezar a hacer su declaración de impuestos y empezar a utilizar la depreciación, ¿cierto? Al tiro. Y todos estos incentivos pueden ser utilizados de inmediato. Si se aprueba en enero del próximo año, ya pasamos para la declaración de impuestos, decirlo en simple, del año subsiguiente. Entonces es importante que esto se apruebe ahora. A mí me hace un poco de ruido, obviamente, que los partidos llegan a acuerdos Y parece que los partidos tuvieran dos o tres niveles distintos, porque el presidente de un partido llega a un acuerdo y los senadores dicen después otra cosa. Afortunadamente eso no está pasando en Renovación, estamos ordenaditos todos, pero es frustrante ver cómo se llega a un acuerdo con quien ha sido electo para conducir una tienda, y después tenemos a los senadores diciendo, mire, a mí me da lo mismo lo que haya acordado usted con este señor, tiene que volver a negociar conmigo. Bueno, yo espero que eso sea una muestra de dientes típica, razonable y normal en estos procesos, pero que finalmente prime la cordura y saquemos adelante estos dos proyectos que son súper importantes. Luego está el proyecto de reforma a la salud, está el proyecto de reforma al Sename, hay varios proyectos importantes en materia de seguridad ciudadana, el que reforma la ley de migraciones, que no hay duda de que es urgente apurar, está a la vuelta de la distrital, nos toca ahora, ojalá que el Senado apruebe la modernización en una sola parte, porque va a quedar pendiente todo el resto de la ley antiterrorista. Entonces yo creo que noticias buenas puede haber este año.
¿Tiene sentido en este contexto que usted mismo describe de tanto proyecto importante en juego, abrir además un flanco de reformas político-institucionales como lo está haciendo La Moneda en las últimas dos semanas?
El presidente ha tomado nota de un hecho que es objetivo. Muchas instituciones han sufrido crisis importantes en los últimos tres años, cuatro años. Las instituciones tienen en algunas áreas procesos que están extraordinariamente ya atrasados respecto a lo que son los tiempos, que están desajustados con los tiempos y que es necesario, por lo tanto, modernizar. ¿Es ahora el minuto para hacerlo? Lo conversábamos con el presidente ayer, lo conversábamos con él en el Cerro Castillo el día martes en la noche. Y yo soy de la idea de que, salvo un par de cosas bien puntuales, es prudente esperar el primer semestre del próximo año, por lo menos.
¿Para esta agenda político-institucional?
Para la agenda político-institucional. El presidente ha estado muy receptivo, son muy gratas las reuniones con él, porque además anda de muy buen ánimo, y él nos ha dicho, mire, yo quiero que vayamos entre todos conversando esto. O sea, yo no voy a ingresar proyectos si mi coalición me dice, pero preocupémonos primero de esto otro. Si hay un riesgo de que no se apruebe la reforma tributaria, si hay algún pequeño riesgo de que la reforma previsional se demore. Y ayer acordamos... Aquí viene llegando la Nicole.
Sí, viene llegando nuestra conductora oficial, Nicole Rodríguez.
¿Cómo estás, Nicole?
Y le vamos a dejar su lugar.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Entonces, ayer lo que le planteamos al presidente es, presidente, nos parece bien que hagamos esta reforma. Respecto a los tiempos, quizás es saludable, es bueno, es prudente, en beneficio de las otras reformas, esperar un poquito. Y luego, respecto al contenido de la reforma, puede que haya diferencias de opinión en la coalición y eso, por lo tanto, es necesario hablarlo antes. ¿Por qué? Porque si la reforma entra, la diferencia de opinión se transforma en una diferencia pública, ¿ya? Por ejemplo, la reforma a la Contraloría. Se ha planteado dos posibilidades: modernizar la actual Contraloría o hacerle una transformación importante, que crear una Contraloría con un consejo,
¿ya? Algo parecido al Banco Central.
Claro. Yo he visto ejemplos fuera y quiero que me muestren otros para que me convenzan, pero los que yo he leído son bastante poco eficientes. En Centroamérica, por ejemplo, hay dos o tres contralorías que funcionan con un consejo y eso tranca la pelota y no hay, por lo tanto, toma de decisiones ágil y no hay...
¿Usted prefiere mantener una jefatura unipersonal?
Unipersonal, piramidal, pero modernizándola, dejando a todo el personal como personal de planta, dejando solamente de confianza a los contralores regionales y a los jefes de división, solamente a ellos, estableciendo una carrera profesional en la Contraloría. A mí me gusta mucho el modelo francés, que es un modelo en donde la administración pública, una administración profesional, donde hay una...
Bueno, en Francia tienen una escuela completa para administradores públicos, pero esa misma escuela...
Una escuela a la que es bien difícil entrar,
no,
además.
Pero Macron anunció que la iba a cerrar. Sí. Mucha polémica, digamos, porque finalmente terminó siendo una escuela no que privilegia el mérito, burócrata y además
muchos arreglos
dentro de la escuela para poder acceder a la administración pública.
Mucho pituto para entrar, claro.
Exacto.
Efectivamente, tiene sus polémicas la escuela, pero como tal, como concepto, me parece razonable. Aquí los funcionarios públicos siempre hablan de la carrera funcionaria. La carrera funcionaria tiene que ir de la mano de mucho perfeccionamiento, de mucha capacitación, de manera de que vayamos mejorando el servicio que prestamos.
Déjame preguntarte con respecto a eso, a propósito de las reformas institucionales, porque quiero saber si existía realmente un diagnóstico en el gobierno de cuáles son las falencias de todas estas instituciones que están hoy sobre la discusión de las reformas. Estamos hablando del Ministerio Público, sobre la Contraloría, como tú lo mencionabas, y otras instituciones. ¿Había un diagnóstico? Finalmente, esto fue de alguna manera increciendo como una necesidad, pero no hay un diagnóstico claro. Suena bien, por ejemplo, mejorar la designación de los jueces, fin al cuoteo, pero tampoco existen sistemas perfectos. Pero quiero saber si el gobierno tenía un diagnóstico para poder realmente plantear la reforma apuntando a las verdaderas falencias, sí. No la que suena como falencia.
Sí, hay un diagnóstico hecho por un equipo de profesionales que son bastante destacados. El ministro de Justicia está trabajando con un staff de juristas transversales para, por ejemplo, la ponderación en el Poder Judicial, de la conformación de las propuestas de ingreso. Hoy día está la academia, ¿no es cierto? Pero para pasar de un juzgado a otro, para ir de un juzgado de garantía a ser juez oral, para llegar desde el juez oral a ministro de corte de apelaciones, ahí los procesos siguen siendo los mismos de hace ciento y algo años. Sí. No está en la propuesta del gobierno cambiar la forma en que se accede a la Corte Suprema, ¿ya? Que es una de las que ha provocado a veces polémica.
Pero vi que querían sugerir el que se haga más público quienes acceden a la terna que presenta la Corte Suprema.
Mejorar la transparencia. La Corte Suprema hace un concurso para producir sus quinas. Los ministros interesados de las Cortes de Apelaciones exponen ante la Corte Suprema, pero claramente eso hay que hacerlo mucho más transparente, el por qué se llega, qué méritos hay, eliminar esta figura de que el juez más antiguo integra por derecho propio la quina, es, no tiene ningún sentido. No conozco ningún caso de que el juez más antiguo haya sido designado, no recuerdo, así a simple vista. En el Ministerio Público claramente hay que hacer una serie de ajustes. Yo recuerdo el caso de la denuncia, del escándalo en donde se modificaron las metas para poder acceder a los bonos. ¿Y quién investigó eso? La misma institución. Luego, ¿la Contraloría podía haber investigado? No puede ser sometido a control de la fiscalización de la Contraloría. Un dato que a lo mejor los auditores no saben, los trabajadores del Ministerio Público, los funcionarios, estos que nos atienden, el que está digitando, el que está a esta hora, ¿cierto?, atendiendo público, no pueden ser fiscalizados por la Dirección del Trabajo ni por la Contraloría. No hay nadie que los defienda ni nadie que los cuide. Me parece que ahí hay un error. El Ministerio Público es un ente autónomo, no es un poder del Estado. Eso hay que dejarlo súper claro, porque en algún minuto, durante nuestro primer gobierno, el fiscal nacional de la época hablaba de poder del Estado. Hay que mantener esa autonomía y cuidar esa autonomía, pero también hay que tener ojo con que no vuelva a pasar lo que está pasando en Rancagua, en donde hay dos fiscales que están enfrentados en querellas, denuncias que son bastante duras, bastante...
Mario, tú mencionabas, y acá quizás no es lo que está en discusión, pero sí me gustaría saber tu visión acerca de esto, la de la carrera funcionaria. Y esto en el marco de las reformas institucionales. ¿No te parece un poco antigua esa frase de la carrera funcionaria, considerando que hoy cualquier naturaleza en los empleos, cualquier tipo de empleo, está finalmente en la vorágine del día a día, en un mundo cambiante, en un mundo digitalizado, y que incluso en el mundo privado las mismas personas no actúan de la misma manera en que se actuaba hace 60 años atrás, que una persona pensaba hacer una carrera, quizá en una empresa y quedarse y llevar 40 años. Hoy en día principalmente no se ve el empleo así. ¿Por qué todavía se sigue hablando de carrera funcionaria si la gente debe servir por un tiempo determinado y a veces esas competencias pues dejan de servir?
¿O cómo se compatibiliza la carrera funcionaria, la idea de carrera funcionaria, con un mercado laboral que tiende lógica y naturalmente a la flexibilización?
¿El buen policía y el mal policía? Bueno, más o menos eso es la pregunta.
Sí. Claro,
suele confundirse carrera funcionaria con inamovilidad absoluta, con esta lógica del estatuto administrativo, ¿no es cierto?, o del antiguo estatuto docente, en donde los profesores hicieran bien o mal la pega, seguían ahí hasta el día de hoy. No quieren evaluarse y protestan porque los evalúan. Claro, esa es la parte fea, pero en instituciones como la Contraloría, o, bueno, en general en el Estado, ¿qué es lo que sucede? Hay un sector que captura el Estado es que asume el poder y trae a los propios y saca a los que están haciendo bien la pega y pone y cada cambio de gobierno y denuncias de que sacaste 5.000, 6.000, 10.000. El cambio más fuerte en el último tiempo fue de Lagos Bachelet, ojo con ese detalle. Sí. Cuando asumió la presidenta Bachelet y hubo unas denuncias públicas ahí, la ANEF las guardó en un escritorio. Porque tratas de copar todos los espacios del aparato estatal. Creo que la carrera funcionaria no tiene que ver con inamovilidad absoluta, tiene que haber flexibilidad, tiene que estar una fiscalización externa, tiene que haber la posibilidad de que te saquen si no haces bien la pega, pero también tiene que permitir que haya ciertas garantías de estabilidad, de manera que quien fiscaliza, por ejemplo, no esté sometido a los vaivenes de la autoridad del momento. Si llego yo como ministro y el contralor me tiene que fiscalizar y el funcionario que me viene a fiscalizar está al otro día en la calle, si es que yo decido que lo puedo sacar, ¿qué fiscalización me va a hacer?
Ahora, igual esas quejas acerca de despidos por injustificados por motivos políticos, me parece que son bastante contradictorias, porque principalmente uno de los problemas que yo veo, si tú me dices que no lo ves así, bienvenido, es que efectivamente los cargos son tremendamente influenciados por decisiones políticas o por grupos políticos que están en el poder. Entonces, cuando se dice, oye, despido injustificado, no, estos son razones políticas. Bueno, sí, sí son razones políticas, porque el Estado en general, con los empleos o con los cargos, ha funcionado con razones políticas.
Ciertos niveles en donde debe haber decisión política. Pero si hay una persona que está haciendo bien su trabajo, que es técnico, que no tiene un área de jefatura, yo no veo por qué lo voy a sacar si es PPD o es DC. Esa es la parte que a mí no me gusta. O porque nosotros, cuando nosotros salimos del gobierno, no quedó nadie que tuviera, de hecho recorrían algunas autoridades con un computador revisando quién tenía militancia en partidos del centro derecha. Eso es inaceptable. Ahora, los cargos de confianza se redujeron al mínimo después del acuerdo Longueira-Lagos y cuando se crea la alta dirección pública. Un sistema que ha costado que se consolide. ¿Es razonable que haya un jefe que esté totalmente en desacuerdo con el programa y con el camino que está trazando el gobierno de turno? ¿Es razonable que te esté pernando al revés, digámoslo con todas sus letras? No. Evidentemente que no. Pero, y te voy a agregar una acusación. Yo creo que un sector de la ANEF está utilizando en este minuto la figura del maltrato laboral, ¿cierto?, del acoso laboral, para estar sacando seremis y autoridades de nuestro gobierno. Y como a veces mi gobierno tiene pera un poquito blanda en algunas áreas, rápidamente sacan a la autoridad porque vino la asociación gremial y dijo, este seremi o este director regional o esta directora nacional está maltratando a los trabajadores. Y eso es una decisión política que tomaron hace mucho rato para poder ir sacando gente que no les acomoda. No estamos yendo para otro tema, pero aprovecho pasar ese dato.
No, y quiero aprovechar antes de irnos a la pausa a preguntar acerca de esas decisiones políticas donde, diputado, usted hablaba de la quizás un poco blanda las decisiones del gobierno con la caída de dos nominaciones. Ya fue más parte del pasado la caída de Mauricio Rojas como ministro de las Culturas, pero la actual decisión de bajar la candidatura de Williamson para el nuevo cargo de Subsecretaría de Educación Superior. Era un nombre tremendamente ya probado e incluso me impresionó que haya caído, porque hubo casi todo el fin de semana anterior a su nominación o su posible nominación reportaje acerca de las labores y lo que le toca hacer, etcétera. Y de repente cae por una frase escrita hace 10 años atrás. ¿Blando el gobierno o caía con justificación?
No estaba designado todavía.
No, ¿no? Yo lo sé. Sí.
Si eso significó que no lo designaran, yo lo dije en on. Me parece que es un tremendo error. ¿Acaso uno no puede criticar el Museo de la Memoria? ¿No puede hacer una crítica con sustento? ¿Acaso es un lugar en donde hay un dogma de fe que nos obliga a aceptar todo lo que ahí hay? Por favor. O sea, primero que todo lo querían sacar porque no estaba de acuerdo con la gratuidad.
Que ahí hay algo más de fondo, ¿eh? Incluso aclaró... da mayor argumento a la oposición para decir, no es la persona que tiene que liderar toda la nueva administración de la gratuidad.
La oposición quiere circunscribir la labor del subsecretario a lo que ellos quisieron hacer con Bachelet. La pega es harto más que eso. Es mirar qué está pasando en la Chile, que tiene 5 o 6 administrativos por cada profesional, donde la carga de administrativa en términos de costo es gigantesca. Es una universidad que cada persona, cada autoridad que entra lleva 3 o 4 asesores, etcétera, y la verdad que no está siendo eficiente y esa carga la pagamos todos. Muchas veces, hay muchas universidades estatales donde está pasando lo mismo, exceptuó ejemplos que conozco como la de Talca, que funciona eficientemente, pero él tiene una pega mucho más allá que aplicar el modelo de la gratuidad como nos dejó Bachelet. Entonces ya me parecía poquito exagerada la crítica, porque no es la única función, pero además agregarle esto otro, o sea, yo no puedo hacer una crítica al Museo de la Memoria. Yo alguna vez hice una crítica y periodistas destacados que no tienen la capacidad para leer más allá del titular o lo que ellos quieren escuchar, me decía, ¿cuándo ha visto usted contexto? Vaya al Museo del Holocausto, ¿acaso el Museo del Holocausto tiene contexto? Sí, claro que tiene contexto. Yo estaba en el Museo del Holocausto. Y ahí está todos los procesos previos de antisemitismo desde la Edad Media en adelante. Y ahí te van explicando cómo se llega hasta el régimen nazi con sus horrores, ¿no es cierto? Nadie está justificando violación a los derechos humanos por criticar el Museo de la Memoria. Pero resulta que si tú criticas el Museo de la Memoria,
pasas a ser negacionista.
Claro, pero eso desde el punto de vista de la oposición. Lo que yo digo, ¿qué espera usted
de mi gobierno?
Del gobierno, porque finalmente ellos son los que deberían defender estas nominaciones y poder ponerle contexto.
Si está la convicción de que es el mejor para el cargo, debió haberse mantenido esa nominación. Yo no estoy de acuerdo en que se cese esas presiones y no estoy de acuerdo que se termine ya instalando la idea de que uno no puede criticar en democracia y con argumento a ninguna institución. No hay ninguna que esté fuera de la posibilidad de ser criticada. Ninguna está sobre una piedra que establece un dogma y que no podemos tocar ni mirar, porque ese dogma, como todos los dogmas, es una verdad indesmentible y que nosotros no podemos cuestionar. Por favor.
Max, nos quedan muchos temas políticos, la carrera o carrera presidencial.
Yo quiero preguntarle sobre todo por lo que ocurrió la semana pasada y que deriva inevitablemente en una discusión sobre inteligencia policial y ley antiterrorista.
Claro, y habló el subsecretario Villa, tenemos también qué está ocurriendo al interior del Congreso, ese futuro traslado. Siempre, de vez en cuando, se levanta este tema de el futuro traslado del Congreso a la región metropolitana. Nos quedan muchísimos temas y la última vez que vino Mario Desborde tuvimos el alzamiento ahí en Venezuela, con la liberación de Leopoldo López y no pudimos entrevistarlo.
Se nos quedaron varios temas en el tintero.
Nos vamos de inmediato a la pausa para poder sacarle provecho hoy a Mario Desborde, presidente de Renovación Nacional y diputado.
Hola.
Hola.
Supe que te compraste una parcela en Frutillar, pero no será muy lejos.
Ay, es que no compré en cualquier lugar. Compré en Fundos Praderas de Frutillar. Hay conexión a internet y está a solo 1 hora y media en avión desde Santiago, a menos de 30 minutos del aeropuerto de Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas. Hay muchas parcelas, pero sin duda, estas son las más bonitas de Chile.
Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover.
¿Va a llover? Uh-huh. ¡Buenísimo!
¿Cómo?
Vamos y jugamos a que el barro lava, nos ponemos botas y saltamos de las pozas. ¡Vamos igual, po! ¡Vamos, vamos!
¡Bueno, vamos!
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
¡Uy, tengo mucho sueño!
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10, hoy conversando en profundidad, ¿has visto cuando dices profundidad? Con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. La pregunta que no voy a hacer es, ¿Chaguán o Sandón o Alamán? ¿Has visto esa pregunta, periodista, sí, que me cargan? No la voy a hacer. Ya, Max, tú querías hablar de...
Todas las anteriores, para que no te hagas.
Esta es como la pregunta para pillarlo.
Sí, yo le quería hacer la pregunta respecto de la parte fea, triste, ingrata que hemos vivido en la última semana, que tiene que ver con los atentados del día jueves pasado. De hecho, un exministro del Interior, que no sé si sigue siendo militante de Renovación Nacional, sí. Rodrigo Hinzpeter, o dejó la militancia también.
No sé si Rodrigo...
Ya, bueno, pero es una persona que es muy cercana
pero
al partido.
Amigo, además, es mi amigo y
al margen. Vivió una situación muy, muy compleja la semana pasada. Su análisis de lo que ocurrió respecto de los atentados y de por qué en este país todavía seguimos teniendo un sistema de inteligencia en el que prácticamente todo el mundo tiene la convicción de que no se va a encontrar a los responsables, de que la investigación no va a llegar finalmente al origen de lo que vivimos el jueves pasado.
Varias cosas. Lo primero, el sistema de inteligencia como tal no está funcionando como sistema, y el presidente Piñera envió un proyecto de ley el año pasado al Congreso para poder hacer eficiente la comunicación, la coordinación, el traspaso de información dentro de lo que se denomina Sistema Nacional de Inteligencia. Están las Fuerzas Armadas, están las policías, está la ANI, está Aduanas, está Gendarmería, está la Unidad de Análisis Financiero. Hay una serie de instituciones que tienen o reciben, recaban información de inteligencia extraordinariamente importante que tiene que centralizarse y debe procesarse en algún lugar. En este caso se ha definido que es la ANI. Ese proyecto está frenado. En segundo lugar,
¿está frenado, perdón, por quién? ¿Por el gobierno? ¿Por la oposición?
La oposición pidió tiempo para discutirlo, el gobierno le quitó las urgencias. Lo mismo con la ley antiterrorista, hay dos proyectos paralelos.
Sí, eso es lo que te quería pedir, sí. Mario, porque está la ley corta, que es la que se puede aprobar de una manera más quizás expedita. El 6 de agosto estaba leyendo,
así
sí.
Es.
Y está la ley completa, que es más profunda, que es la ley antiterrorista. Entonces, esa sí es la que también ingresó el 2017 y desde ahí que no se ha movido.
El 2018.
¿De 2018? Sí, el año pasado. Ya.
La ley corta es... A ver, en la ley antiterrorista, el presidente Piñera envía un proyecto que hace... modifica el tipo penal para que no haya subjetividad, que se entiende por delito terrorista, pero además agrega una serie de cosas. Una, que hay determinados atentados que son terroristas por sí solos. Si tú detonas una bomba en el metro... Eso es un atentado terrorista sí o sí.
No tienes que probarlo.
No tienes que probar la intencionalidad terrorista. Si tú haces un atentado biológico, como se hizo en el metro de Tokio, eso es un atentado terrorista también. Si tú, qué sé yo, envenenas el agua de una ciudad, es un atentado terrorista.
El ítem incendio, incendiar. No, eso quedó fuera.
Eso quedó fuera, salvo que incendies un teatro con 1,000 personas adentro.
Claro.
Estamos hablando de volúmenes. Creo que el incendio en general no, 100%. Pero
es que eso ahí no lo entiendo. ¿Es el método? ¿Es el método lo que se distingue o es la masividad?
La masividad y el impacto que produce, en términos sociales, son las dos cosas que se han considerado siempre. Ahora la masividad se le va a dar también un mayor peso. Si yo, vuelvo a insistirte, una bomba en un lugar de alta afluencia versus una bomba en tu casa o en mi casa.
Pero esa discusión, que parece casi una discusión hermenéutico-filosófica, ayuda en definitiva, porque lo que estamos observando hoy día es que hemos tenido atentados en contra del presidente de Codelco, del presidente del Metro.
Y donde no hay volumen de gente.
Claro, ahora un exministro del Interior, y no estamos teniendo resultados.
¿Te digo lo que pienso o te digo lo correctamente?
Dígame lo que pienso. ¿Cuándo no?
Acá tenemos jueces que dejan el libertad. Primero, jueces de garantía que dejan fuera de un juicio el 70% de las pruebas de la Fiscalía en el caso Bombas 1. Ese juez de garantía, con eso, liberó finalmente a los inculpados para el juicio, cuando fueron acusados posteriormente. se les acusa, se hace una audiencia de preparación de juicio oral, esa audiencia de preparación de juicio oral, tú presentas tu prueba, la defensa pide eliminar prueba y se elimina el 70% de las pruebas. Hay fiscales, ex fiscales que dicen, no, que no, esas no eran buenas pruebas. Hoy día es re fácil decirlo y sobre todo porque tienen peleas entre ellos, pero hay un dato objetivo. Dos de los angelitos que quedan en libertad por ser completamente inocentes de cualquier cargo...
Pusieron bombas en España después.
Están condenados en España. Entonces parece que ese juez de garantía dejó al menos a dos terroristas libres. ¿No es cierto? Es un hecho, un dato de la causa. Cuando tú dices que no hay resultados, ojo, porque sí hay resultados en el caso Bombas 2, donde tenemos condenados por el atentado al metro, escuela militar... por al subcentro, tenemos condenados por el atentado los dominicos, tenemos condenados por 3 o 4 atentados. En Chile, hoy operan en paralelo ecoterroristas, que es el ITS, que es el que le puso la bomba a Landerreche, le mandó la bomba a Landerreche, le mandó la bomba al presidente del metro, puso la bomba de
Vicuña Maquena.
Esta gente desquiciada que está en contra de todos. No es que sean ecologistas, no confundamos con eso, porque el ecologista es otra cosa, defiende el ecosistema, defiende, trata de que no destruyamos, que no contaminemos. Esta gente dice, todos son malos. Y le da lo mismo si tú eres gerente de una empresa que vierte residuos tóxicos al mar o si tú eres un transeúnte en la calle. Te pone la bomba igual. Ellos pretenden ir contra la sociedad completa. Hay otro grupo que son los anarcoterroristas. Bombas 1, bombas 2. Bombas de extintor pólvora negra. Estos días, entonces sí ha habido resultados. Fiscal Raúl Guzmán, fiscal Barros. Fiscalía Sur lograron condena en ambos casos. Hoy día esto está en manos del fiscal Barro, de lo que me alegro mucho. ¿Se puede lograr resultados en los del ITS, que son los ecoterroristas? Ha sido más difícil.
Al menos los que hemos conocido desde el 2017.
Pregunta quizá en cuestión es si se pueden lograr resultados con la ley tal cual como está
ahora. Allá voy. Si se puede lograr resultados con las bombas de esta semana, yo fui a un programa de televisión y atendí a una radio, no quise hablar más porque... El modus operandi en respecto de la forma en que enviaron los explosivos era similar al del ITS. Pero dije ahí en 24H, ojo, que no es seguro que sea el ITS. ¿Por qué? Porque es otra bomba distinta. Aquí estamos hablando de un poder de fuego muchísimo mayor y la bomba en sí misma es distinta. Está armada de manera distinta, estamos hablando de explosivo industrial, no es la misma bomba. Ayer se reivindican los atentados por parte de grupos... anarcoterroristas, que si me aprietas un poco, uno los puede vincular y puede alargar el hilo a lo que era el Frente Lautaro. ¿Ya?
¿Cómo no se puede detectar a los servidores que suben esta información? Esta es una página anarquista muy famosa.
En eso se está trabajando. Ahora, Nicole tiene razón. ¿Cómo es posible que el Congreso se niegue a darle al Ministerio Público y a las policías, las mismas herramientas que están a la ley de drogas? Por eso hay una ley corta.
¿Dónde está la piedra de tope, Mario, para ir entendiendo un poquito? ¿Dónde está? Todos quieren un país a salvo del terrorismo. Nadie quiere, por supuesto, que anden circulando bombas. ¿Dónde está la piedra de tope? Porque esto es un tema que va flotando cada cierto tiempo a medida que ocurren estos sucesos.
Hay un sector minoritario de la población que ve a los militares, a los carabineros como su enemigo y a los terroristas como luchadores por la libertad y la paz, que son estos locos que decían la semana pasada que esto era un montaje. Hay otro sector mayoritario de la población.
Fue trending topics, fue
así es.
La más de todas, la más influyente del día.
Esa es gente que tiene un grave problema y que obviamente...
O sea, que no es poca, entonces. Sí. La gente que piensa que efectivamente esto pudo haber sido un tongo o un montaje del propio gobierno.
Está bien, pero trending topic en redes sociales.
En redes sociales.
Hay que separar un poco.
Con 5.000 Twitter ya
claro,
está ahí.
Claro. A veces hay bots y cosas.
Una señora que fue candidata presidencial, ¿no es cierto?, lo decía abiertamente. Ella lo decía abiertamente en Twitter. Bueno, ¿qué pasa con los parlamentarios? ¿Adhieren a esta tesis? Yo espero que no. Los de la oposición. Pero hay muchos de ellos que dicen, no quiero hacer nada con la ley antiterrorista porque lo van a usar, mal utilizar, los aparatos del Estado podrían, y empiezan a agregarte una serie de alegatos que no tienen ningún sustento. Estas herramientas que estamos pidiendo a la ley corta son las mismas que están en la ley de control de drogas, son exactamente las mismas que están para perseguir la receptación. O sea, si a ti te roban el auto, te roban el celular, ¿cierto? ¿Yo puedo usar estas herramientas investigativas? para poder pillar a la persona que te robó el teléfono y el que compró el receptador, el que compró las cosas
Mario,
robadas.
Me gustaría ir cortito, perdona que te interrumpa porque me están diciendo que me vaya la pausa, pero para sacar algunos mitos y entender la discusión cómo se viene. Hoy Osvaldo Andrade lo escuchaba en otra radio diciendo que la ley corta no ha avanzado porque el gobierno se comprometió a indicaciones que no ha enviado todavía. Eso por un lado, y te dejo plantear la otra. Hay una discusión entre Gwen Chumilla y Arboe con respecto a la reforma que se hizo en el 2011 también. Y Arboe, si bien espero no estar equivocándome de parlamentario, pero entiendo que Arboe dijo que fue el primer gobierno del presidente Piñera que en la reforma del 2011 le incluyó el hecho de demostrar que se quiere infundir terror en la población, y ahí está el error. Bueno, me gustaría que me despejaras lo que se está discutiendo y me dijeras
¿qué
cómo se va a canalizar.
Estamos pidiendo que pueda haber agentes encubiertos, que pueda haber entregas vigiladas, que pueda haber informantes pagados, que pueda que se pueda que interceptar teléfonos. Hay algunos fiscales y jueces que dicen que se puede y otros que dicen que no se puede, y no estamos pidiendo nada más en lo urgente. Queremos reformar la ley. Ahora, tiene razón Arboe en que en el 2011 se introdujo eso, pero fue por exigencia del propio sector de Arboe, que se haga responsable Felipe de lo que su sector exigió en su minuto. Oiga, no podemos seguir tratando como atentados terroristas la lucha social que se está dando en la Araucanía. Decía, está grabado, por favor. Y ellos exigieron que se sacara el incendio, y ellos exigieron, hicieron una serie de exigencias cuando éramos gobierno. Yo era subsecretario de investigaciones, me acuerdo perfecto el debate, y decían, por favor, no transformemos la ley antiterrorista en una ley que persigue las causas sociales. Entonces, porque para uno lo que pasa en el sur no es terrorismo. Entonces,
¿Por qué se accede a ese tipo de petición? O sea, a ver, lo voy a poner de otra manera. ¿En qué país del mundo quemar una iglesia no es un acto terrorista?
Es que no le estáis haciendo la pregunta a la persona indicada. Yo no tengo la respuesta para eso. Yo creo que es terrorismo. Yo creo que el que tiene que responder es el que no quiere calificar eso como terrorismo. En la Araucanía hay terrorismo
abierto.
Está bien,
pero Max apunta algo que quizás lo íbamos a plantear en el otro bloque con respecto a lo que se va cediendo políticamente. Dice, bueno, que se haga responsable el sector de la oposición que hoy critica aquella indicación del 2011. Pero dice, bueno, la pregunta me parece válida. Pero entonces, ¿por qué el gobierno se dio en ese minuto a aquello si finalmente lo hace más complejo?
Y para ser justo, no solamente se cedió ante un sector político, también se cedió ante los hechos, porque los jueces de garantía, un sector importante de los jueces de garantía, que además solidarizan muchas veces con los lotes anarcos, no me refiero a los terroristas, me refiero a los sectores más anarquistas, que justifican al cabro que tira la molotov como si fuera un pobrecito que está luchando por la educación chilena y que retan al carabinero que lo detiene. También hubo que ceder frente a ellos. Pero hoy día no hay ninguna razón para no aprobar esto. Vámonos al punto. Yo le pido a los parlamentarios de oposición que aprueben esta indicación, que lo único que hace es modificar el Código de Procedimiento Penal, no la ley antiterrorista, para incorporar estas medidas.
Nos va a venir una pausa. A mí lo que me extraña, y tú sabes que me gusta sacar a colación las contradicciones, quienes más confían en el Estado para solucionar un montón de situaciones en la sociedad, como las pensiones, etcétera, a la hora de solucionar el terrorismo o la seguridad, no confían en el Estado. Contradicción completamente. Una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10 con nuestro tercer bloque. Max, vámonos, dejemos un poquito atrás la discusión acerca de la reforma a la ley antiterrorista. Vámonos a los temas políticos porque no sé la impresión que tiene Mario Desbordes como presidente de Renovación Nacional, pero de alguna manera el gobierno había logrado con éxito contener la ansiedad por posicionarse como candidato presidencial, pero al parecer a esta altura, de alguna manera u otra, ya están cada uno moviendo sus fichas para no quedar fuera de la papeleta, o fuera de las encuestas, o fuera de el, ¿cómo se dice?, del first mind de quienes deciden finalmente los candidatos. Y así fue como cada uno ha dado su entrevista, y principalmente ha estado sobre la agenda el senador Alamán. La entrevista que dio el fin de semana acerca de la figura de Joaquín Lavín, yo ayer, no, fue el lunes, sí, el lunes lo dije, me parece que no hay que quedarse con el titular de la entrevista de Andrés Alamán. No es el titular la intención de lo que dice en la entrevista acerca de que comprende que la posición de Joaquín Lavín es la posición de un alcalde y que todavía no salga a debatir o a entrar a los temas más de fondo.
Yo tengo una hipótesis que se la quiero comentar también a Mario Desbordes, que tiene que ver con lo siguiente. ¿No será que el hecho de que la oposición está tan debilitada, hay tanta convicción en algunos sectores de que no va a ser posible que la oposición logre rearticularse como una alternativa competitiva para las próximas elecciones, que eso paradójicamente genera ansiedades en aquellos que tienen hoy día más opción de ganar?
Es posible, es uno de los factores que
mueve, adelanta los tiempos en aquellos que tienen más certeza de que van a ganar.
Mueve a muchos a querer ser nominado, anunciado, propuesto como presidenciable. Al frente no vemos a nadie. Michelle Bachelet, la presidenta, entiendo que ha dicho que no quiere, aunque dijo lo mismo la vez pasada, pero dicen que no quiere.
Pero es más difícil que quiera en esta circunstancia.
Probablemente.
Precisamente porque su sector está muy debilitado.
Así es. Lo otro es, claro, que como te decía recién, que hay gente que empieza a aparecer en las encuestas, se empieza a disparar en términos de evaluación positiva, que no es lo mismo que intención de voto. Yo lo que le respondo a los míos, oye, primero relájense un poquito, te tiene que ir bien al gobierno, primera cosa. Si el gobierno le va mal, hasta ahí llegó tu opción presidencial. En segundo lugar, nadie es presidenciable porque un partido lo nomine. Los presidenciables se constituyen o se quedan instalados como tales antes de que el partido los nomine. El partido los nomina porque tiene...
Es la gente la que designa a los presidenciales, finalmente.
Claro,
es el apoyo
de determinado ciudadano. No es una cuestión de voluntarismo.
Sí, no, bueno, recuerda lo que pasó con la candidatura de Guille, que venía empinado en las encuestas, con las mejores evaluaciones positivas, y el resultado como candidato presidencial no fue bueno.
Claro, pero era, no creo que hubiera habido otra carta en la nueva mayoría. No,
finalmente.
No. Haciendo memoria, no recuerdo, sí, no tenían cierto, otra mejor sí, carta.
Pero la pregunta en cuestión es si, como presidente de Renovación Nacional, Mario, ¿tú ves que te cuesta a estas alturas más poder controlar a estas figuras que ya han manifestado que quieren ser candidatos o estar por lo menos ahí en la competencia entre Andrés Alamán, Sandón, el senador Chaguán?
Mira, cuesta más con unos que otros, obvio. Mi posición no va a variar, yo no voy a proclamar a nadie todavía, lo que me importa es que al gobierno le vaya bien, no hay que anticipar carreras presidenciales, sobre todo en un año que el gobierno está empezando a consolidar cosas. En segundo lugar, es súper importante cuidarlos a todos. Yo no tolero, me molesta mucho cuando entre los nuestros empiezan a pegarse. Si Pancho Chaguán hace bien su pega, los demás tendrán que respetarlo. Si Felipe Kast, Coto Sandón, Andrés Alemán también, y lo mismo que Joaquín. Si Joaquín quiere ser alcalde y le va bien y después quiere ser candidato presidencial, bueno, enhorabuena. ¿Para quién le ponemos palito en el camino? ¿A él o a cualquier otro? Yo, eso me frustra mucho porque hemos tratado de construir una coalición que deje atrás toda esta lógica caníbal, el canibalismo político que había en la Alianza por Chile histórica. Hemos logrado controlar las peleas, todavía hay peleas, mucho menos que antes, pero las peleas se dan hacia adentro.
Si no sería política.
¿Se ha convertido en un problema este tema o todavía no lo es?
Se está empezando a transformar en un problema de a poquito y es normal, pero yo espero que esto sea un problema y un buen problema, porque tenemos varias personas interesadas en un año más. A mí me parece que lo lógico es esperar a las municipales. Si nos va bien en las municipales hay un escenario, si nos va mal en las municipales hay otro, psicológico sobre todo, la elección de gobernadores regionales también va a marcar mucho.
Hablando de las municipales, ¿es real la intención o la posibilidad de que vuelva Carlos Larraín y que compita en la alcaldía de Las Condes, o es simplemente una respuesta ante esta aparición de tanta entrevista acerca de la figura de Joaquín Lavín? Y
no tenemos nosotros descartado hacer primarias en prácticamente todas las comunas. Joaquín ha dicho del día uno que está abierto a una primaria. Cuando él cuando llegaron a nuestra oficina, habla con Cristian Bonker y conmigo, los presidentes, el presidente secretario general de la UDI, para decirnos que Joaquín iba a ser candidato por Las Condes a una hora de la inscripción de candidatura, se nos dijo que era la última batalla política de Joaquín. ¿Ya? Le ha ido bien en la municipalidad y me alegro mucho por eso, me alegro mucho por él y de eso, y por lo tanto, maravilloso. Pero eso no significa que si yo tengo una persona que quiere hacerle una primaria que marque bien, no la vaya a poner sobre la mesa. Ahora, si es Carlos Larraín o no, eso no se ha discutido dentro del partido todavía. Yo no hablo con Carlos Larraín hace mucho rato porque él andaba fuera, después estaba en el sur. Y no tengo, no hemos
hablado.
¿No hay
un riesgo de que Carlos Larraín vuelva a transformarse en una figura que le genere ruido al gobierno, al propio presidente? La vez pasada fue un factor que complejizó mucho la relación entre Renovación Nacional y el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Las relaciones son complejas, pero el escenario hoy día no es el mismo de esa época. Yo no quiero a nadie, yo no quiero transformarme en alguien que dañe ni al gobierno ni a un presidenciable, y eso hay que cuidarlo muchísimo. Veremos dentro del próximo año si hay o no primaria en Las Condes, quiénes son las cartas. Yo no me quiero anticipar. El periodista se supegue, le pregunta al secretario general, oiga, ¿qué cartas hay? ¿Y podría ser esta? Claro, podría ser también.
Ahora, también han salido varias notas y reportajes acerca de la relación de Joaquín Lavín con Renovación Nacional, y lo han puesto más bien desde el punto de vista de una relación compleja, y sacan la historia de todas las elecciones y cómo Joaquín Lavín se ha comportado también en aquellas elecciones. Hoy, en el estado del arte, ¿cómo es la relación de Renovación Nacional con Joaquín Lavín, el posible y futuro candidato quizás de la UDI y el mejor posicionado en la encuesta? ¿Es como lo han planteado estos reportajes donde se habla de esta complejidad, o ustedes le abrirían los brazos a Joaquín Lavín como candidato de la alianza de ustedes?
De atrás para adelante. Yo no
de
le
atrás
voy a...
dijo.
No, ¿no? Te contesto hacia... empezando por la última.
No quise decir la frase, por eso me.
La Renovación tiene buenos candidatos. Está Osandón, está Alamán, está Chaguán. Puede aparecer otra u otro, y por lo tanto vamos a seguir cultivando, aportándoles, ayudando a que esos candidatos se vayan consolidando. Uno de ellos nos va a representar en una primaria, y quien gane la primaria tiene mi apoyo.
¿Va a haber primaria sí o sí?
Absolutamente.
¿Y va a haber candidato de Renovación Nacional en esa primaria?
Va a haber candidato. Hoy día sí. Nosotros hemos hecho primaria siempre. Renovación es el partido que más primarias ha hecho, lejos. Municipales, parlamentarias. No sé si hay algún otro partido que ha hecho parlamentarias. Hemos hecho municipales, parlamentarias, presidencial.
O sea, la posibilidad de que esto se decida por encuestas no existe.
Somos un partido campeón para las primarias. Nos gusta la figura de primaria legal. Yo creo que ojalá hubiera primarias internas también para definir el candidato del partido antes de pasar al candidato de la primaria colectiva, pero la ley no contempló esa posibilidad. Por lo tanto, de hacer primarias Renovación para definir su nombre, tiene que hacer una primaria convencional.
¿Y la UDI está de acuerdo con hacer primarias en cualquier escenario?
La vez pasada no tenía muchas ganas y la hicimos igual. Yo creo que es lo mejor. ¿Y cómo está la relación con Joaquín Lavín con Renovación Nacional? No sé si hay una relación buena o mala con los demás. Conmigo es muy buena.
Pero pareciera que el presidente Piñera sí tiene una relación más fluida, según constata también la prensa, acerca de las rutinarias visitas de Joaquín Lavín a La Moneda para conversar.
Tiene una buena relación con el presidente hace mucho tiempo. Yo tengo una estupenda, pero muy buena relación con Joaquín Lavín, muy buena relación con Felipe Kast. Me llevo bien con José Antonio Kast, que me acabo de encontrar con él aquí a la salida. Para mí, mira, todos los liderazgos que sean del sector o en la orilla del sector, hay que cuidarlos. Mis adversarios están al frente.
José Antonio Kast no está en el sector.
No, pero está en la orilla del sector.
Es una buena pregunta hoy día. ¿Qué
van a hacer con José Antonio Kast?
¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo debiera, a su juicio, abordarse el tema de José Antonio Kast?
José Antonio tiene que marcar sus tiempos. Él está armando un partido. Espero que le vaya bien en eso. El elector que vota por José Antonio generalmente ha votado por nosotros también. No es elector ajeno a nuestro mundo. No es mi adversario político José Antonio Kast. Hay cosas en que estoy de acuerdo con él, otras
¿usted
que
lo
no
preferiría dentro de la coalición o fuera?
Veámoslo en su minuto, porque depende. Si él va a marcar una ruta que va a ser muy crítica del gobierno, sería complejo tener un partido dentro del gobierno que empiece a diferenciarse a costillas de nuestro presidente o de la coalición. Si él quiere marcar una ruta distinta, bueno, es distinto si va a estar en primarias o no, porque podría estar fuera de la coalición y entrar a la primaria. Nosotros hemos invitado.
¿Eso no se ha descartado? ¿Podría estar en la primaria?
No está descartado, ni está... Mire, un ejercicio bueno hizo la nueva mayoría o la Concertación cuando trajo a Velasco, ¿no es cierto?, a la primaria con la presidenta Bachelet. Nosotros quisimos hacer lo mismo cuando invitamos al Cote, que había renunciado, tenía la firme, quería llegar hasta el final. Lo invitamos a nuestra primaria, en ese momento invitamos a José Antonio, él prefirió llegar a la elección final. No es mi adversario está al otro lado y de mi boca no va a salir crítica a José Antonio.
Felipe Cáceres lo veo un poquito distinto. Mario, sí, Felipe, me pusieron la cortina, pero yo no quiero dejar de preguntarte porque después ya no te voy a ver. Y muy cortito, cuando se está discutiendo la reforma previsional, y acá lo hemos hablado muchísimo con panelistas, y hablamos acerca de que se va perdiendo la naturaleza de un proyecto de reforma previsional que viene de un gobierno que debiera creer más bien en el sistema FP o en el sistema de capitalización individual. ¿Te parece, bajo tu juicio, que el proyecto hoy, con el este ente público y con estos componentes, entre comillas, solidarios, ha ido perdiendo la naturaleza y no representan las ideas, o por lo menos lo que era el proyecto de gobierno
inicialmente,
el espíritu original?
Yo creo que los proyectos tienen ciertos elementos que son intransables y otros que uno puede conversar. Yo quisiera que hubiera una AFP administrando el 14. Ese es mi punto de vista. Me molesta, me incomoda, me da lata que mi sector compre el discurso anti-AFP. Pero así como en su minuto, y aquí en este mismo programa me retaron al aire, pues mi mamá los escucha, cuando dije que en la reforma tributaria había que insistir en la integración. Yo soy partidario de la integración, pero ante la insistencia periodística me dice, pero bueno, si al final no le aprueban nada por la integración, bueno, habrá que evaluar la posibilidad. Nunca he desechado la integración, pero dije, bueno, por realismo político, quizás a las pymes solamente. No debía haberlo dicho probablemente, pero es un tema de realismo político el avanzar a que este 4% lo administre un órgano estatal distinto.
¿Eso es un avance?
Es un avance.
¿O
¿cuál era
se
la
puede
base?
Mirar de otro punto de vista, que han cedido demasiado.
Claro. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo quiero competencia entre administradoras de fondos de pensiones, no tengo ningún problema con una AFP estatal. Yo te firmo al tiro la AFP estatal, no tengo ningún problema.
¿No es mejor en algunos casos perder
para ganar?
Perder el proyecto, perder que llevar las posiciones y terminar.
No, Max, porque creo que el 10%.
Reconociendo que uno es minoría en el Congreso y punto.
No, Max, porque es necesario que ese 4% para los trabajadores con contrato, porque hay que aclararle a la población que solo para los trabajadores con contrato, ese 4% va a estar en tus fondos de pensiones en 1, 2, 3, 10 años más. Eso es urgente, no hay más tiempo que perder. Y por
pero
lo tanto,
no están plantando una semilla que a futuro, con una pequeña reforma, podamos caer en el sistema del cual ustedes han sido oposición, que es un sistema de reparto, que hoy en día ya no se llaman de reparto porque están out, pero se llama de otra manera.
No, al revés, porque nosotros pusimos la línea roja. Ese 4% es íntegro del trabajador. No le meten la mano a los trabajadores con su 4%. Usted no le va a sacar ni una alita para...
Le van a agregar un 1,5.
El 4%, que es lo que nosotros propusimos en el programa de gobierno. La presidenta Bachelet hablaba del 5 y a 2 y a 3, incluso 3 puntos.
0,2 te sacan, sí, para seguro.
Sí, está bien. Solidario. Y no, y hoy día te sacan para el seguro de para la mutual, sí, que también es una cuestión colectiva. El 4% del trabajador no se va a tocar, va al bolsillo el trabajador, él lo produce, la empresa lo pone, la plata, y esa para nosotros es la línea roja número uno. La segunda línea roja era no seguir avanzando en esta lógica de que la AFP son todo lo malo del mundo. Hay muchas cosas que corregirle, y el 10% sigue administrado por ello, y bueno, se cedió en algunas cosas, pero creo que también tiene que ver con realismo político, y creo que era urgente que ese 4% esté en el bolsillo.
Ahora sí que nos tenemos que ir y despedir a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Podríamos haber seguido indagando en este tema,
muy
pero realmente se nos acabó el tema. Yo tengo solo un aviso para quienes están transmitiendo los Panamericanos en las áreas deportivas y ayer en los canales. La Selección Nacional de Chile de hockey césped le ganó 13-0 a Perú y no lo vi en ningún canal. Hoy juegan
las jugadoras de hockey reclaman
con toda razón, y hoy juega la selección chilena de hockey césped a las 4 de la tarde y nadie los cubre, y además les quiero decir algo.
Fueron puro fútbol.
Puro fútbol. Y les quiero decir algo. Acá son deportistas que es pura pasión. Acá no hay contratos millonarios, no es un tema de plata. Esto es pura pasión y amor por la camiseta. Cubran a estos deportistas porque se sacan la mugre. Oye. Y además porque el hockey ha avanzado muchísimo.
3 minutos en un canal para mostrar un video sobre Bielsa en donde
exacto,
canta no sé quién.
Y las vacaciones de Vidal. No, pues, cubramos lo que hay que cubrir. Nos vamos.
Buenos días.
En Agricultura fue Hora 10. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colombo. Producción, Doris Mora.